Bueno, hubo alguno de los talleres que se hizo un poco largo. Fue todo el día, entonces bueno, uno de ellos fue muy largo, si lo hubiera cortado un poco antes no hubiera pasado nada. Pero se lo hubiera dividido en dos, hacer dos talleres de uno, ¿no? Pero fue muy bueno, y las cosas como son, yo eché en falta gente de aquí. Y eso, ese, mi sentir desde ayer hasta hoy es ese, eché en falta gente de aquí. Y después es curioso, porque había aquí personas que no tienen niños, había personas que no tienen ministerio, había también los líderes de jóvenes de nuestra iglesia, los líderes de la escuela dominical de nuestra iglesia, pero ¿a quién no le interesa la educación? Si no te interesa la educación, sobre todo los que somos padres, ¿no? Cómo afrontar ciertas cosas. Nos dieron perlitas muy buenas como padres. Había padres que tenían con sus hijos mayores ya de edad y estaban aquí. Querían también aprender sobre educación. Y después nos vinieron explicando que la educación es para todos los ámbitos en la vida y para todos los ámbitos dentro de la iglesia. Tanto para la escuela dominical, que pareciera que cuando hablamos de educación solo tienen que aprender los de escuela dominical. Y es un mal parecer, porque todos necesitamos aprender. Y el que no piense que no necesita aprender, aunque tenga 80 años, va mal. Todos necesitamos aprender. La gente que estaba en alabanza, la gente que está en alabanza, necesitan aprender sobre adoración. La gente que está con los sugieres, cómo necesitan también ser educados como sugieres. La gente que está dando clases, necesita aprender cómo dar clases. Pastores, obreros. Y tú mismo, porque no sabes a lo que te va a llamar el Señor el día de mañana. Entonces, quizá te llame a algo y tú no tengas las herramientas que debieras tener, que Dios te puso en el camino para poder ir cogiendo para el día que tengas que servir, estar capacitado como tienes que servir. Pero bueno, el día de ayer pasó. Y gracias a Dios, todo lo que ayer se habló, todo lo que ayer nos enseñaron, se puede aprender. No se quedó en el olvido. Va a ser colgado y la gente va a poder aprender. Y después fue curioso porque nos tocó a todos los palos. Yo le preguntaba a los chicos, ¿a ti qué taller te gustó más? ¿El 1, el 2, el 3? Unos decían el 1, otros decían el 2, otros decían el 3. Qué curioso, ¿no? Cómo Dios nos fue mostrando a todos, ¿no? Fue buenísimo. Yo los traje ahí, incluso si alguien los quiere fotocopiar, los tengo ahí. Y si no, pues eso, los van a colgar en la página, después el pastor los colgará. Fue buenísimo. La verdad que fue muy, muy, muy bueno, muy instructivo. Y nada, vamos a aprovecharlo. Y lo que decía Valentín, es una pena, cuando este tipo de cosas vienen a nuestra casa. Yo me imagino, a ti te dan un chuletón, lo metes en la nevera, te lo acabas comiendo o no. O dejas que se pierda. Pues ayer vino un chuletón. Claro, bueno, el que no lo quiso comer no lo comió. Pero bueno, aún está en la nevera, se puede comer. Vamos a presentar al señor. Yo... sería muy mal pastor porque siempre estaría riñendo, entonces la gente toda se marcharía. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia, como dice Valentín antes, es cada día es nueva y son mucho más grandes que tus juicios, va mucho más allá, Señor. Y te damos gracias por tu presencia, por poderte celebrar a ti, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Señor, ahora queremos preparar nuestros corazones para que tú nos hables, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, porque para mí fue, tú lo sabes, de bendición. Y te pido que sigas siéndolo y que también que puedas hablarle a través de ella a la gente, Señor. Ayúdanos, Señor, a que solamente se te escuche a ti, Señor. Te lo pido con humildad, Señor. Y te bendigo, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, como celebrábamos antes, Señor. Gracias que nos das la oportunidad a cada uno de nosotros de poder estar aquí, Señor. Y gracias porque no te conformas con tenernos como nos tienes, Señor, sino que quieres que sigamos creciendo y conociéndote cada día más, Señor. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Sabéis lo que es Gabón? Gabón. ¿Alguien sabe lo que es Gabón? ¿Eh? ¿Sí? Es una tierra, ¿no? ¿Alguien no sabe lo que es Gabón? ¿Quién no sabe lo que es Gabón? A ver, voy a preguntar, y el que levanta la mano y no sabe, pues a ese no le voy a preguntar, se va a salvar. Adrián no sabe lo que es Gabón. Y te honra, Adrián, que reconozcas, no sé lo que es Gabón. Pues necesitamos saber lo que es Gabón. Es una tierra, decía la pastora. Y es verdad, es una tierra. Simple y llanamente, es una tierra. Una tierra que está al norte de Jerusalén y que a través de la tierra y de los que allí viven, el Señor también nos quiere hablar a nosotros, ¿no? Está un capítulo entero en Josué, uno no, varios, en Josué 9. Os animo a que lo busquéis. Josué 9. Y vamos a leerlo. Esta historia para mí fue muy buena, muy buena. A mí me enseñaron los pastores que había que predicar de lo que Dios te hablaba, ¿no? Y yo es lo que intento. Y esta semana, pues, es lo que Dios me habló. Y entonces es lo que quiero compartir con vosotros. Y como muchos de nosotros no lo conocemos, pues vamos a leer el capítulo entero. Además, es un capítulo bastante interesante, bastante chulo. Y dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban del otro lado del Jordán, las cosas que oyeron fueron que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, conquistó Jericó y después conquistó un pueblo más pequeño que se llamaba Ai. Vale, entonces eso se corrió por el pueblo, por la tierra aquella. Y cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, que es la tierra donde estaba Gabaón, y los jebuseos se concertaron, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel, un montón de países, de naciones. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recosidos en sus pies. Sus vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ahora ya se va empezando a sonar, ¿no?, la historia de Gabaón, ¿no? Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, a los de Gabón, quizá habitáis en medio, ¿cómo pues? Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de una tierra, mentira. Estaban a 6 a 15 kilómetros, una cosa así. Por causa del nombre de Jehová, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo. Pero no le está diciendo que oyeron lo que le había hecho a Jericó y a Ai, que eran pueblos muchísimo más cercanos. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino. E hice al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente. Ya habían cogido pan viejo. Y él... Una frase que ya mencionamos el otro día, no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después... Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Todo lo que viene en la Biblia no es por casualidad, ¿eh? Cuando salen estos nombres de estos pueblos, después vamos a ver que tiene todo un propósito. Aunque pareciera la verdad, yo no había escuchado, no me había dado cuenta de estos pueblos. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo que habitabais mucho, muy lejos de vosotros, que habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte leña, y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda esta tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores. Hasta el día de hoy. Ahora ya tenemos un poquito más conocimiento, ¿no?, de lo que es Gabaón y lo que hicieron los gabaonitas para poder salvar sus vidas. Ellos habían escuchado lo que Dios había dicho. Y vamos a... En el 1. Cuando Jehová... Sabía a ciencia cierta. Y esto todo. Y después. Había una palabra específica de Dios para un momento determinado y para un pueblo en concreto. El momento... La tierra... Nosotros vivimos en una situación muy parecida. Dios tiene una palabra concreta para nuestro tiempo, para hoy. Y es que un día va a venir a por su iglesia y los va a meter en una tierra. ¿Y qué le va a pasar? Juicio. ¿Qué quiere ser un poco más radical? Infierno. Y esta gente sabía todo esto. Sabía que lo que Dios decía se iba a cumplir. Si le seguimos leyendo un poquito más adelante, en Josué 10, dice que, bueno, que Gabaón no era una tierra cualquiera. Dice que Gabaón... Todos los hombres de Gabaón eran fuertes. Era una gran nación. Mira cualquier nación que te parezca grande. Pues así era esta gente. Pero aparte de ser fuertes, tenían otras cualidades importantes. Esta gente eran personas que eran humildes. A pesar de ser importantes, a pesar de ser grandes, fueron capaces de coger, humillarse, ir a junto al pueblo de Israel y decirle, mira, nosotros queremos ser tus siervos. ¿A cuántos conocéis que van por ahí por la calle diciéndole a otro, oye, mira, que yo quiero ser tu siervo? ¿Conocéis alguna nación que le diga a otra más pequeña? Aunque sea pequeñita, de todo se enfrenta. Los gatos pequeños se enfrentan. Pero esta gente era humilde, era capaz de decir, oye, mira, nosotros queremos ser tus siervos. Y conocían de sus limitaciones, y no porque no fueran fuertes, sino porque sabían que Dios era todopoderoso. Conocían del poder de Dios lo que había hecho, cómo Dios había sacado a Israel de Egipto, cómo habían cruzado el Jordán, cómo habían derrotado al ejército de Egipto, cómo habían entrado en Jericó. Todo esto esta gente lo sabía. Conocían el poder de Dios. Pero aparte de conocer el poder de Dios, eran personas astutas. Dice que utilizaron de su astucia, que eran astutos. Porque tú puedes conocer el poder de Dios. ¿Conocemos el poder de Dios? Pues si no, no estarías aquí. Entonces conocerás a un Dios más poderoso. Dios es poderoso. Pero de ahí a ser astuto, hay una diferencia. Porque tú con ese conocimiento que tienes puedes hacer mil cosas diferentes. Pero esta gente fue sabia. Ellos sabían que no tenían ninguna opción de sobrevivir. ¿Cuántas personas saben que no tienen ninguna opción de sobrevivir si no se enrolan en las filas de nuestro Señor Jesucristo? Pues pocos. Si no, las iglesias estarían abarrotadas. Y habría que abrir más iglesias. Pero estas personas llegaron a ese conocimiento. Dice, yo no puedo sobrevivir si no estoy con el favor de Dios, si no tengo el favor del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones parecidas en las cuales las estamos enfrentando y llegamos? Yo estoy peleando en una que me supera, pero con creces. Y esta predicación viene de eso. De una situación en la cual todo me supera. Pero escuché hablar unos minutos algo sobre los gabaonitas en la radio. Y pude ver lo mismo que llegaron a ver los gabaonitas. Que mi única salida para ellos era Dios, para mí era Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo. Porque si no, iba a salir derrotado y esquilado. Y hundido. Y los que me conocen y les cuento cosas saben bien de sobra que lo que digo no es mentira. La realidad es que ahora mismo yo estoy en una batalla. Y seguramente muchos de los que estáis aquí también. Estoy en una batalla contra mí mismo. Contra mis emociones, contra mis sentimientos. Y puedes ponerle el nombre que te dé la gana. Pero tus sentimientos pelean contra ti. Muchas veces. Tus emociones pelean contra ti. Todo el mundo sentimos emociones, todo el mundo tenemos sentimientos. ¿Cómo te sentías ayer cuando estaba lloviendo a cántaros? ¿Te sentías gozoso y súper alegre? ¿Te emocionas y te pones más triste o más apocado de que si hiciera sol? Pero eso nos pasa a todo el mundo. Y eso que a mí me gusta la lluvia y me gusta disfrutar estar en casa cuando llueve, pero la verdad es que uno no está tan animado como cuando hace sol. Todas las emociones nos afectan. Y yo estoy pasando por situaciones en las cuales las emociones pelean contra mí y yo tengo que pelear contra mí mismo. Y tengo que pelear contra mi carne, como decía Valentín estos días. Y después, aparte, tengo que estar peleando contra el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, que no tiene que ver con Dios, está peleando contra mí. Pero yo tengo que batallar contra el mundo espiritual. Y aparte de batallar, porque y te tienes que enfrentar, como le pasan a amigos míos en el trabajo, se tienen que enfrentar contra mí. Navegamos en contra del mundo. Y ahí estamos todos. Y ahí estoy yo. Y cuando me doy cuenta de todo esto, veo es Jesucristo. La batalla de los gabaonitas era igual. Ellos tenían que pelear contra sí mismos, contra sus temores. Tú escuchas de que alguien viene y te va a machacar, ¿qué sientes? ¿Miedo? Pues tú tienes que pelear contra ese miedo. Ellos tenían que pelear contra el mundo espiritual también. Lo que pasa es que ellos, como estaban en el lado contrario, su poder contra Dios, contra Israel. Y también tienen que pelear contra el mundo, porque os acordáis que lo que acabábamos de leer empezaba diciendo que los reyes de aquellos para ir a pelear contra Israel. Si todos se juntan para ir a pelear contra Israel, y tú con ellos, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que le pasó a ellos en el capítulo 10 empieza diciendo que todos aquellos otros reyes se enfrentaron a Gabaón y tenían las mismas luchas que tengo yo y las mismas luchas que tienes tú, exactamente las mismas, en ciudades diferentes, contextos diferentes, número de gente diferente, pero eran exactamente las mismas luchas. Pero al contrario que muchas veces me pasa a mí, los gabaonitas eran inteligentes, eran sabios, eran astutos. Y entonces ellos se sentaron y se pusieron a pensar, ¿qué puedo hacer? Y en una situación como esta, ¿qué salidas te quedan? Que yo sepa, solo te quedan dos salidas. Bueno, hay tres, hay la de esconder la cabeza como el avestruz. ¿La conocéis esa salida, no? Que no es salida ni es nada, pero que hay gente que la hace. Cuando uno tiene miedo, lo primero que hace, ¿qué es? ¿Eh? Escapar. Ellos sabían todo esto. Y lo primero que podían haber hecho era escaparse. ¿No? Eso es lo más normal. Viene uno que es más poderoso que yo, cojo y me escapo. Porque total, al final me va a pegar una paliza. Mejor me escapo. Y esto es lo que hace mucha gente cuando es confrontado con el mundo espiritual y con la realidad de que Jesucristo es Dios, de que al final se va a tener que encontrar con Él, y si no entra por el lado de Cristo, por las condiciones de Cristo, lo que se va a ir es al infierno. ¿Y sabes qué hace la gente? Se escapa. Y se escapa. Y huye. Pero hay una estadística que es inapelable, es que el 100% de las personas que nacen se mueren. Entonces, ante esa estadística, tú un día te vas a tener que presentar delante del tribunal de Cristo y ya no te vas a poder escapar. ¿Sí o sí? Tú puedes esconderte donde quieras, pero de Dios nadie se esconde. Como decía ayer el predicador, Dios todo lo ve. Todo lo sabe. Entonces ellos, como eran astutos, dicen, ¿a dónde vamos a escaparnos? No nos sirve como opción, no nos sirve como opción lo del avestruz, no nos sirve como opción lo de escaparnos. Bueno, vamos a hacer, pensaron ellos, seguramente alguno de ellos diría, bueno, lo que podemos hacer es, como nosotros somos unos pueblos poderosos, mucho más poderosos que Israel, nos juntamos 4 o 5, pues ya sabes, ¿no? Luego decía el chiste, y del otro día iba por ahí, 3 tipos estaban pegando una paliza a uno, bajé yo, y entre los 4 ya machacamos. Nunca escuchaste el tema ese. Ellos podían hacer lo mismo. Bueno, se juntan 3 o 4, pues yo me junto con ellos también y a ver. Pero eran astutos. Y sabía que no era cuestión de que se juntaran más o menos, sabían que al final les iba a andar. Y esta también es una actitud que adquirimos muchos de nosotros. Se me presenta la realidad espiritual, la mayoría, ¿qué hace? Negar a Jesucristo, negar las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces creamos la teoría de Darwin, creamos la teoría de no sé qué, montamos la otra, los científicos dicen que no sé qué, no sé cuánto, los filósofos, gente estudiada en la universidad, y tal y cual. Entonces montamos todo un argumento para decir que todo eso es un cuento chino y vamos a pelear contra lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que está pasando ayer. Si, ayer fue lo que nos enseñaron. ¿Cuántos años de nuestra vida nos pasamos siendo educados por personas ajenas a las iglesias? 5 años, decía, ¿no? 5 años de nuestras vidas. No, era más, era más. Muchos más. Estábamos siendo educados sin saber. Hablaban de media de 3 horas al día por persona viendo la televisión. 3.40. Estoy siendo generoso, ¿no? 3.40. O sea, cada uno de nosotros de media estamos 3 horas 40 viendo la televisión por día. O sea, habrá alguno, porque hay alguno que es espiritual y solo la ve media hora, habrá alguno que la verá 6, ¿no? Para que se haga la media. Pues esas personas están siendo educadas por la mayoría. Se unieron a la mayoría y están siendo educadas en contra de Jesucristo. Entonces, los gabonitas miren todo esto, ¿no? Y dicen, bueno, nos juntamos con la mayoría, huimos o nos escondemos. Manuela compartió el viernes que el principio de la sabiduría era el temor de Jehová. Y que había que tener las lámparas preparadas porque iba a llegar el día. No bastaba solo con tener las lámparas, sino que había que tenerlas preparadas y llenas de aceite. Y todos tenemos la lámpara. Ahora la tenemos todos llenos de aceite. Pero bueno, ella compartía, y la Biblia nos dice que debemos ser sabios, que debemos ser astutos. El tema es que los gabaonitas eran astutos. La pregunta es, ¿tú y yo estamos siendo astutos? ¿Estamos siendo astutos con todo? ¿Tenemos que batallar día a día? ¿O estamos apoyándonos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestros estudios, en nuestras experiencias, en la lotería, como decía el otro día, a ver qué pasa, a ver si se soluciona esto? ¿O estamos siendo astutos y buscando el favor de Dios y buscando como única salida a Jesucristo? Quizá ahora tengo 17 años. No es tan urgente. O no es tan urgente, me va bien. Ya buscaré. O no es tan urgente, ya lo superaré. De otras peores hemos salido. Bueno, es posible. Ellos sabían de que era urgente. Que tarde o temprano Israel iba a llegar allí. Que tarde o temprano la sentencia se iba a dar. Y no dejaron pasar el tiempo. Cogieron y fueron a buscar el favor de Dios. ¿Conocéis a Rab? ¿A Rab? Es más fácil. Rab vivía en la primera ciudad que Josué conquistó, Jericó. Rab vivía en el muro de la ciudad. No vivía en las casas que estaban dentro, no vivía en las casas que estaban fuera. Ella vivía... ¿Visteis los muros de la ciudad? Bueno, pues ella vivía en una de estas casas. Y tenía un conocimiento de Dios muy parecido a los gabaonitas. Dios no era su Señor, no era su Salvador, pero sí sabía del poder de Dios. Sabía que Dios era Dios del cielo, igual que Dios de la tierra. Y sabía una cosa muy importante también, que Dios siempre se sale con la suya. Que nadie puede hacer que una palabra que esté dada por Dios deje de cumplirse. Ella había escuchado de que Israel iba a matar a todos los habitantes de la tierra prometida. Entonces, el primer pueblo para conquistar la tierra prometida iba a ser Jericó. Y ella, en un momento determinado, pues las cosas de Dios, ¿no? ¿Cómo son? Ella tendría su casa allí que, pues, no sé, sería medio burdel, medio hostal o una cosa así parecida. Pero el tema es que dos espías de Israel fueron a morar en su casa aquella noche. Y cuando están estos espías allí viviendo, vienen a... de la ciudad de Jericó. Entonces, claro, lo mejor que hay que hacer es eliminar al enemigo. Escucharon de que está... los esconde y engaña a los soldados. Y Rab también era astuta. ¿Y Rab qué hace? Coge y una vez que se marcha, se va junto a los espías de Israel y busca lo mismo que buscaran los gabaonitas. Busca un pacto. Fuerza un pacto con el pueblo de Israel. Busca el favor de Dios. Y dice, mirad una cosa, vosotros ahora estáis vivos porque yo os ayudé. Por lo tanto, yo sé que aquí vais a venir y vais a derrumbar todo y va a morir todo el mundo. Pero yo pido vuestro favor, a mí me tenéis que salvar y no solamente a mí, sino también a mis padres, a toda mi familia. Lo que hagáis con el resto de Jericó es cosa vuestra, pero a mí me tenéis que salvar. Aprovechó las oportunidades que tuvo para poder ser salva. Fue astuta. ¿Tú estás aprovechando las oportunidades que tienes para ser salvo? ¿Para ganarte el favor de Dios? Todos sabemos la historia, ¿no? Llega Israel, hacen todo lo que Dios les muestra y se cae el muro. Conquistan la tierra, conquistan la ciudad. Pero la casa de Rab se mantuvo en pie. ¿Tú me puedes explicar cómo pasó que la casa de Rab se mantuviera en pie y todo el resto del muro se cayera? Yo no tengo explicación. Si queréis estudiar la historia de Jericó, es muy curioso. Incluso cómo se cayeron los muros, se puede estudiar. Es muy curioso. Todas estas historias son muy, muy, muy parecidas a mi testimonio. Y seguramente al testimonio de muchos de los que estamos aquí. Yo cuando llego al Señor, llego al contrario que esto. Yo sí llego de lejos. Yo sí venía ya de un camino cansado, bastante cansado de caminar. Y cuando llego allí, a aquella iglesia, me encuentro con un pueblo muy parecido a este pueblo. Un pueblo que estaba viviendo en una promesa. Como estás viviendo tú en la promesa y como estoy viviendo yo en la promesa. Como cualquier persona que entrara por la puerta que no conociera al Señor y se encontrara con nosotros. Veo a un pueblo que está viviendo en la promesa. Veo a un pueblo que le está yendo bien. Un pueblo que está siendo bendecido. Así llegué yo a mi primer contacto con el Señor. Y en un caso como el mío, pues tampoco hace falta ser muy astuto, ¿no? No hace falta ser muy listo para desear lo que tienen aquellos que están siendo bendecidos, ¿no? Como muchas veces dice Valentín, yo me agarré a un clavo hirviendo, vi a unas personas que estaban mucho mejor que yo, que me hablaban de Dios, y yo lo que quería es estar como estaban ellos. Y estar feliz y tener una vida con un poco de sentido y un poco de orden y no tener que levantarme y volverme a drogar, y no tener que ir a engañar a uno y a robarle al otro y pelearme con el otro. Pues eso es lo que quería, y aquella gente pues era lo que estaba viviendo. No le robaban a nadie, se llevaban bien unos con otros, no tenían que engañar a nadie, y estaban felices, y yo pensaba que estaban locos, pero yo quería estar como ellos. Y como los gabaonitas, y también empecé a mirar y tal, y digo, pero si aquí hay gente de todo tipo, no todos aquellos estaban con problemas de drogas como estaba yo. Había gente que venía del mundo del fútbol, había gente que venía del mundo de las empresas, había gente que venía de con estudios, con carreras. Y yo, pues estos no pueden estar locos. Ni deben ser tontos. Porque hay gente de todos los estatutos y clases sociales. O sea que estos tienen que tener algo especial. Y al igual que Raab, y al igual que los gabaonitas, yo sabía que mi destino iba a ser la muerte. Era así. Después supe que mi destino iba a ser la muerte, pero no por ser drogadito, sino por ser pecador. Porque después aprendí que la paga del pecado es muerte. Y que todos los que no tienen a Jesucristo están muertos en vida. Y donde sí encuentro diferencia es que ellos forzaron un pacto con Israel. Ellos lo buscaron. Ellos llegaron a engañar a Israel para poder recibir las bendiciones. Raab fue astuta también. Y esa astucia buscaba el vivir. Pero sin embargo a mí se me presenta de una manera diferente. El que me ofrece un pacto a mí es Jesucristo. Y eso es impresionante. Llega Jesucristo y me dice, mira, tú te tienes que arrepentir. Tú tienes, para que todo el mundo lo entendamos, tienes que cambiar de vida, tío. Tú estás yendo por allí y a donde estás yendo te va mal. La vas a fastidiar. Y tienes que empezar a caminar hacia ese otro lado en el cual estoy yo. Eso es lo que me dice Jesús. Y cuando empiezas a caminar, lo que tienes que hacer es como los gabaonitas. Hacerte siervo mío. ¿Viste que los gabaonitas, lo primero, mira, nosotros venimos a ser tus siervos? A mí Jesucristo es lo que me estaba diciendo. Y tienes que servirme. Tu corazón tiene que ser para mí. Tu vida tiene que ser para mí. Yo no tengo que estar forzando el pacto. Jesucristo en la cruz venció y me ofrece todos los beneficios de todo lo que pasó allí en la cruz. Si tú entregas tu corazón a mí, te entregas tu vida y me dejas que yo la gobierne, yo te voy a hacer mi hijo. Yo te prometo que nunca jamás vas a caminar solo. ¿Te acuerdas del himno de Liverpool? Nunca caminarás solo. Eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. Jamás caminaremos solos. La Biblia está llena de promesas que nos vienen a decir que Dios nos va a bendecir sobreabundantemente. No está ninguna promesa que diga que no te lo vas a pasar mal en momentos determinados. Esa no existe. Ni que vas a dejar de pasar crisis, esa tampoco existe. La vas a pasar mal en momentos determinados y vas a pasar crisis, pero Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de la crisis. Esa sí existe. Y a mí se me presenta todo esto, igual que Raab, igual que las gabaonitas, veo todo esto y ¿qué vas a decir? Adelante. Gobierna mi vida, Señor. Gobierna mi vida, Señor. Y en esta situación me encontraba yo, y me sigo encontrando. Necesito el favor de Dios para poder vencer. Para poder salir hacia adelante. Y los problemas no se acabaron, ¿eh? A mí me pasó exactamente igual que los gabaonitas. Una vez que te alías con Cristo, se levantan por aquí unos que te quieren machacar, por allí los otros, y unos en este año, y otros serán dentro de 5 años, y otros, y eso es así. Pero bueno, con el caminar también aprendí de que cuando las cosas vienen mal, tápate, aguántate y espera. Que fue lo que hicimos ayer y antes de ayer y antes de ayer, cuando llovía, ¿no? O salíais al parque. Nos aguantábamos y esperábamos. Y hoy que sale bueno, pues volvemos a pasear. Pues cuando el problema se pasa, avanzaremos y conquistaremos. Pero mientras lo estamos pasando mal, nos refugiamos en nuestro Señor. Y cuando lo estamos pasando bien, conquistamos en nuestro Señor. Y bueno, estamos en tiempo de aguantarnos. Y últimamente visteis que algunos me preguntáis, ¿cómo vas? ¿Con la cruz a cuestas? Y yo digo, pues sí, con la cruz a cuestas. Y cuando la esté pasando bien también iré con la cruz a cuestas, pero diré, bien. No pasa nada. Para eso nos llama el Señor, a ser bendecidos. Dice que los gabaonitas fueron castigados como, ¿cómo dice? Como aguadores y leñadores en el templo de Jehová, allí donde estuviera el templo, ¿no? Dice que con maldición. ¿Dónde está? 23, ¿no? Ahora pues, malditos sois. Le dice Josué. Josué aquí estaba un poco perdido, me parece a mí, ¿eh? Malditos sois y no dejará. Como otro tipo de esclavitud. No, sino vosotros vais a servir en el templo de Dios. Vais a ser leñadores y aguadores. Malditos sois. Que tu vida sea para... Pero ya os dije antes que los nombres en la Biblia no vienen por casualidad, todos están escritos para algo. Los gabaonitas, viste que en un momento determinado vinieron los filisteos y cogieron el arca y se la llevaron. ¿Vale? Entonces los filisteos... Él es vuestra, encargaros vosotros. ¿Y a quién llamaron para coger el arca? A los gabaonitas. Y en uno de los cuatro pueblos que leímos antes, fue guardada el arca durante muchos años, antes de que Saúl reinara y antes de que David reinara, hasta que un día David coge el arca y la trae a Jerusalén. Todos sabemos la historia, cuando Uza la están moviendo, ¿vale? De Gabaón. Años. Fueron los gabaonitas sirviendo ahí, teniendo la arca en su, el arca en su casa, protegiendo los gabaonitas. Después, años después, viene David y coge el arca y la trae a Jerusalén. Muere Salomón. Años más tarde, y entonces Nehemías se pone. Pero esto es todo. Y Esdras. De ofrecer los sacrificios. Y entonces, como los a los tiempos gabaonitas, Josué los había maldito. Y cientos de años después, esa maldición seguía siendo real y seguía, en vez de ser una maldición, era una bendición. 200. Bueno, si queréis los versículos, después podemos mirarlos. Es increíble. ¿Y qué me dices de Rahab, la ramera? ¿Eh? Una persona que tenía que morirse, estaba sentenciada a muerte. Como tú y como yo, no eran parte del pueblo de Israel. Y había una sentencia, pero ella no se conformó. Ella peleó. ¿Os acordáis de Urías? ¿Os acordáis? Predicamos el otro día sobre Urías, que entraba en la genealogía. ¿Sabes quién entra también en la genealogía? Rahab, la ramera. En los antecesores de Jesucristo estaba Rahab, la ramera. Y si vas a Hebreos 11, ¿sabes quién sale entre los héroes de la fe? Rahab, la ramera. Las que estaban sentenciados a muerte salen entre los héroes de la fe. En la genealogía de Jesucristo, sirviendo en el templo como aguadores, como leñadores. Amigo, tú y yo. Pero el Señor. Y podamos seguir estando en el templo, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo las bendiciones, aguantando las Pero depende de nosotros. ¿Seremos astutos o dejaremos pasar? Que Dios os bendiga.